siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Abierto Francés de tenis, la Copa Stanley del hockey sobre hielo, la final del baloncesto profesional de la NBA, el béisbol de las Grandes Ligas y las semifinales de la Nations League de la UEFA en Europa. Todo eso vamos a cubrir hoy y mucho más. Estoy seguro que se me olvidó algo, pero aquí lo tengo apuntado, no se preocupen. Todo eso y mucho más se acerca al Mundial de Fútbol de la FIFA, Mundial de Clubes. Arranca el 14 de este mes. Otro torneo más que vamos a seguir a diario aquí en Al Duro y Sin Guantes. Así que con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor, allá sentado atrás, de Pinar del Río, Cuba, Jaime Almiral. Toda la información deportiva. Así que durante los próximos 28 minutos. Así que, Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Es muy raro hoy en día ver un partido de béisbol de las mayores que termine 1-0 en extra innings. Es como ganarse el gordo. Un duelo de picheo hoy en día es muy raro en el béisbol de las mayores. Anoche los Padres de San Diego vencieron 1-0 a los Gigantes de San Francisco en extra innings. Y da la casualidad que la carrera de la victoria la impulsó José La Candelita Iglesias en el inning número 10. El tercera base cubano hasta entonces había estado de 3-0, pero luego, en extra innings, impulsó la carrera de la victoria. En ese mismo partido, otro cubano, Adrián Morejón, el relevista zurdo, logró mantener el partido exactamente como estaba, entró a lanzar con dos hombres en base y los Gigantes no anotaron carrera. Así que los dos cubanos le han dado la victoria al San Diego 1-0 sobre San Francisco. Había lanzado muy bien el pitcher abridor de los Gigantes Webb. 8 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. Por eso les estoy diciendo, un duelo de picheo hoy en día de esta magnitud es muy, pero muy difícil de encontrar en el béisbol de las mayores. Así que San Diego gana gracias a sus dos cubanos contra San Francisco. Mientras tanto, se hizo historia aquí en Miami, pero no exactamente la historia positiva. Los Marlins perdieron contra los Rockies de Colorado 6-4. Los Rockies de Colorado anoche se apuntaron su victoria número 10 de la temporada, lo cual significa que en la era moderna del béisbol de las mayores, nadie nunca le había tomado 2 meses y pico ganar 10 partidos, excepto los Rockies de Colorado, que les tomó exactamente 2 meses y 5 días ganar 10 partidos. Y se lo hicieron a los Marlins aquí en casa. ¡Qué vergüenza! No jugó Victor Mesa Jr. por los Marlins porque ya lo mandaron de vuelta a las ligas menores. Lo subieron exactamente 5 días, de los cuales jugó 4 partidos, batió 140 y pico. Algo vieron que no les gustó y lo mandaron de vuelta a las ligas menores. Quienes se lucieron por los Rockies: Goodman, el receptor, con 3 carreras impulsadas y 2 jonrones anoche. ¿Quién falló por el equipo de los Marlins? El pitcher abridor Mayer, oigan esto, en solamente 5 entradas lanzadas. Le propinaron 10 hits y 5 carreras, 2 jonrones. ¡Qué horror! Los Marlins siguen teniendo récord muy, muy por encima de los Rockies, pero aún así tienen que jugar 3 partidos y cuidado que los Rockies ganan su primera serie de la temporada. Mientras tanto, en Fenway Park, los Angelinos de Anaheim vencían a los Medias Rojas de Boston 7-6 anoche. Zach Neto, el cubano-americano shortstop de los Angelinos, en el tercer lanzamiento del partido conectó un jonrón. Luego vino Mike Trout, 3 veces jugador más valioso de la Liga Americana, y conectó jonrón con 2 en base. El cubano Jorge Soler anotó carrera, impulsó carrera, negoció boleto y contribuyó. Así que los Angelinos vencieron a los Medias Rojas en Fenway. Por supuesto que no jugó Aroldis Chapman en este partido, porque los Medias Rojas nunca tuvieron la ventaja y él solamente entra al juego cuando su equipo tiene la ventaja o el partido está empatado en los últimos innings del encuentro. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y enseguida regresamos?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Maldí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
The Sultans, we are the Sultans of Swing.
Anoche los Tigres del Detroit continúan siendo el mejor club de todo el béisbol de las mayores. Apalearon, porque esa es la palabra indicada, apalearon 13-1 a los Medias Blancas de Chicago. Victoria número 40 para los Tigres. Y en este partido, Chris Camperter, con 3 jonrones en un solo juego y 5 carreras impulsadas. Damas y caballeros, yo les voy a decir una cosa. Yo no me acuerdo la última vez que Juan Soto conectó 3 jonrones en una semana, mucho menos un partido, ¿ok? Carpenter con 5 carreras impulsadas, 3 jonrones. Hubo 2 cubanos por el equipo de Chicago. Miguel Vargas, el primera base, con un hit en 2 turnos al bate. Y Luis Robert Moirán, que se fue en blanco de 3-0 con un ponche. Luis Robert, el center fielder cubano de los Medias Blancas, está bateando 177. Los Mets de Nueva York vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 4-3 en 10 entradas allá en California. Los Dodgers están en este momento pensando en que hubo un error en el horario de la pelota, porque les ha tocado 7 días consecutivos contra los 2 equipos de Nueva York. Primero los Yankees, que los Dodgers ganaron la serie 2-1, y sin descansar ni un solo día. Ahora los Mets, 4 partidos consecutivos. ¿Oyeron bien? Anoche los Mets salieron airosos. Francisco Lindor con 2 impulsadas, 2 hits. Shohei Ohtani reventó su jonrón número 23. Impulsó 2 carreras, pero no fue suficiente. Los Angelinos aún así perdieron en extra innings. El cubano Andy Pajés, center fielder, con 2 hits, 1 carrera impulsada. A propósito, Pajés ahora suma 38 carreras impulsadas, 1 menos que Shohei Ohtani, ¿ok? Para que ustedes vean cómo van las cosas. Pero los Dodgers, que no tienen buen picheo, porque casi todos los lanzadores han estado o están lesionados, perdieron contra los Mets. El segundo partido de la serie esta noche en Los Ángeles a las 10 p.m. Vamos a ver si los Dodgers logran emparejar esa serie a 1 juego por igual. Les estaba contando que va a ser una jornada completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, todo el mundo en acción. Está lloviendo mucho aquí en Miami, pero aún así los Rockies de Colorado van a jugar contra los Marlins. Vamos a ver cómo eso se desenvuelve, esa serie. Y todo comienza a las 6:40, Houston contra Piratas, los Marlins contra Colorado, los Yankees en casa contra Cleveland, Filadelfia está en Canadá contra los Azulejos de Toronto, Angelinos en Boston. ¿Sabes quién va a lanzar? Teudy Kikuchi esta noche. El pitcher japonés Kikuchi, que tiene 1 victoria, 5 derrotas y efectividad 3.06, va contra el dominicano Bello, de los Medias Rojas a las 7 p.m., ¿ok? Milwaukee está en Cincinnati, Arizona contra Atlanta, Texas en Tampa Bay, Medias Blancas de Chicago, solamente porque el calendario dice que tienen que terminar todos sus partidos. Esta noche contra Detroit, Kansas City contra los Cardenales, Seattle le da la bienvenida a los Orioles de Baltimore. Los Orioles con el pitcher japonés Chugamo, 4 victorias, 3 derrotas. San Francisco contra los Padres, otro duelo de picheo, lo dudo mucho. El regalo que nos dieron ayer solamente ocurre muy de vez en cuando. Atléticos versus Minnesota y los Dodgers contra los Mets. ¿Quién va a lanzar por los Dodgers esta noche a las 10:15 p.m.? Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional y exjugador más valioso del viejo circuito, futuro miembro del Salón de la Fama, pero vamos a ser sinceros, Clayton Kershaw no ha sabido decir hasta aquí llegué, y este pitcher zurdo veterano, que ha estado lesionado varias veces en los últimos años, va esta noche contra los Mets. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yamal Lomar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya les di la orejita que los Tigres del Detroit son el mejor club de todo el béisbol de las mayores, 40 victorias, 21 derrotas, están al frente de la Americana Centro, Cleveland a 6.5 juegos, Minnesota a 7, Kansas City a 8 y Chicago, Medias Blancas, se pueden ir a pescar. Los Yankees se mantienen al frente de la Americana Este con 36-22, tienen a Toronto a 5.5 juegos, a Tampa Bay a 6.5, a Boston a 9 y Baltimore se puede ir a pescar y nadie va a preguntar por ellos. En la Americana Oeste están los Marineros de Seattle, donde milita Randy Arozarena, con 32-26, el peor de todos los equipos en la liga que están en el primer lugar. Luego está Houston a solo medio juego, Texas a 4, Angelinos a 5, y los Atléticos a 11 juegos del primer lugar. Pasamos al viejo circuito, donde en este momento los Mets tienen el mejor récord de la Liga Nacional, 38-22. O sea, en otras palabras, a este paso los Mets tendrían ventaja de local durante toda la postemporada en el viejo circuito, y los Tigres en toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que clasifican a la Serie Mundial. Filadelfia está a 1.5 juegos detrás de los Mets, Washington a 9.5, Atlanta a 10 y los Marlins en el último lugar a 14 juegos del primer lugar, y es solamente el 3 de junio. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago, que habían comenzado muy mal, se han recuperado y están de primeros, los Cardenales a 4 juegos detrás de ellos, luego Milwaukee a 5, Cincinnati a 9 y los pobres Piratas de Pittsburgh a 16 juegos del primer lugar. Y por último, en la Liga Nacional Oeste, que está para cualquiera, los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales, con 36-24, están de primeros, luego están los Padres de San Diego a 1 juego detrás nada más, y eso podría cambiar esta noche. Si los Dodgers pierden y los Padres ganan, los Padres le brincarían por encima al equipo angelino y estarían de primeros mañana. Los Gigantes a 3 juegos del primer lugar, Arizona a 7.5 y los Rockies de Colorado, el peor, no solamente el peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, el peor equipo de cualquier liga deportiva en las Américas, con 10 victorias y 50 derrotas a 26 juegos del primer lugar, y estamos solamente en la primera semana de junio. Muy bien, Mr. Teudy, ¿qué te parece? Tenemos otros deportes, les había mencionado que vamos a hablar de tenis y de hockey sobre hielo después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, ya los cronistas deportivos no nos podemos aburrir nunca porque siempre hay algo. Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en Radio Martí hace más de 30 años. La primera semana de junio solamente había pelota porque la temporada de baloncesto estaba a punto de terminar. La de hockey sobre hielo ya había terminado. No había mundiales de clubes, no había la Liga Europea de Naciones. Y no habían muchos deportes que dar, solamente el béisbol y quizás un poquito de tenis. Bueno, ahora nada puede estar más lejos de la verdad. En una semana arranca la Copa Stanley del hockey sobre hielo, la final del baloncesto de la NBA, las semifinales de la Liga Europea de Naciones. El 14 de junio arranca el Mundial de Clubes de la FIFA, primera vez a este nivel con 32 equipos. Y por supuesto tenemos toda la acción del béisbol de las grandes ligas. Y como si fuera poco, le estamos tirando el campeonato francés de tenis. Ya tenemos los dos primeros clasificados a los cuartos de final, buscando semifinales en las ramas masculinas y femeninas del Abierto Francés de Tenis. Por ejemplo, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número uno en este certamen, va a jugar contra la polaca Iga Świątek, la número cinco, por un lugar en las semifinales del Campeonato Australiano de Tenis. Todavía está por definir, porque mañana van a jugar, mañana muy tempranito, van a tener que madrugar. Si quieren ver a las norteamericanas Madison Keys y Coco Gauff, okay, jugando por el otro pasaporte a las semifinales. Mientras tanto, en la rama masculina, el italiano Lorenzo Musetti no tuvo ningún problema pasándole por encima al número 15, el norteamericano Francis Tiafoe, en cuatro sets y se convirtió en el primer muchacho que avanza a los cuartos de final del torneo francés de tenis. Todavía está por decidir y más tarde vamos a saber si Jannik Sinner, el italiano número uno, o el muchacho de Kazajstán, Bublik, uno de ellos dos, va a avanzar. Y también, por supuesto, el choque entre Alexander Zverev y Novak Djokovic, para ver cuál de ellos avanza y se enfrenta, por supuesto, el ganador entre Zverev y Djokovic se va a enfrentar al ganador entre Sinner y Bublik en los cuartos de final. No es la única noticia que tenemos en otros deportes. Mañana por la noche, estamos hablando del miércoles a las 8 p.m. en Canadá, arranca la Copa Stanley, que es la final del hockey sobre hielo de Norteamérica. Las Panteras de la Florida, los actuales campeones, contra los Petroleros de Edmonton. Es la revancha de la misma serie del año pasado, que las Panteras ganaron 4-3. Pero si ustedes recordarán, y yo sé que mucha gente en Cuba se acuerda, porque en el chat de WhatsApp ya lo han mencionado, las Panteras el año pasado tenían una ventaja de 3-0 en la serie, pero luego vinieron los Petroleros y empataron 3-3, y las Panteras, jugando aquí en casa, en el sur de la Florida, lograron ganar el séptimo juego, porque si no, imagínense ustedes. Y el jueves por la noche arranca la final de la NBA, y eso lo vamos a hablar ahora que venga Juanito Pendaz. Pero decirles que también en el fútbol soccer, mañana miércoles, la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones entre Alemania y Portugal. Este es un torneo continental que se juega cada 2 años. Alemania y Portugal van a definir la primera semifinal, y el jueves en Stuttgart, España contra Francia, la otra semifinal. Obviamente los dos que ganen van a jugar el domingo la final de la Liga Europea de Naciones. Y al mismo tiempo, como si no fuera suficiente, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, Chile juega contra Argentina el jueves a las 9 de la noche. Leo Messi fue llamado por la selección argentina para jugar este partido, pero yo simplemente no creo que vaya a jugar los 90 minutos. ¿Por qué? Porque Leo Messi quiere estar fresquito como una lechuga cuando arranque el Mundial de Clubes el 14 de junio, aquí mismo en Miami, ¿ok? El Inter, que fue invitado, no clasificó, vamos a ser sinceros, va a participar en el Mundial de la FIFA de Clubes, y Leo Messi quiere estar listo. Ahora, Argentina, que ya está clasificada para el próximo Mundial, tiene partidos contra Chile y Colombia mañana y el 10 de junio. O sea, no creo que le dé a Leo Messi más de solamente 4 días para recuperarse y poder participar en el Mundial. También el jueves, Ecuador contra Brasil y Paraguay contra Uruguay en las eliminatorias de la Copa Mundial. Ahora sí, les dije que íbamos a hablar de la final del baloncesto de la NBA. Así que, Mr. Teudy, la musiquita de la NBA, porque vamos con baloncesto.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, se nos están juntando en solamente una semana 8 torneos distintos en el deporte profesional a nivel mundial, y la final de la NBA es uno de ellos. El jueves a las 8:30, los Pacers de Indiana de visita contra Oklahoma City Thunder. Aquí tengo al especialista del baloncesto de la NBA, Juan Pendaz, para contarnos sobre esa final.
Así es, Pepe. Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y del mundo. La ventaja que tiene Oklahoma City Thunder es hay varios pasos que hay que destacar. Número uno, es un equipo que anota muy bien, 120,5 puntos. Fue el número 4 en la temporada regular y está en el segundo mejor en tiros de ofensivo para los playoffs de esta temporada. Indiana fue el número 7, o sea que están bastante parejos en ese sentido. O sea, la diferencia fue unos 3 punticos de diferencia. Pero hay que ver el matchup que va a haber contra Miles Turner y Chet Holmgren o Asiah Hartenstein. O sea, este jugador que ambos son de 7 pies cada uno, 6'11 es Miles Turner. Pero hay una noticia no muy alentadora. Hay uno de los jugadores que venía del banco y ha sido muy buen trabajo, que es 6'10 para el equipo de los Indiana Pacers, y está lesionado. Se va a perder el primero y el segundo encuentro de unas finales que nadie como jugador se lo quisiera perder. Pero Oklahoma City Thunder también, en diferencia de puntos, está sumamente amplio comparado con Indiana. Estamos hablando de 12,8 en temporada regular. Indiana solamente 2,2 positivo, ambos equipos. En defensa, definitivamente es la número 3 de toda la liga, 107,6. Indiana, estamos hablando de la número 17, o sea, de la 3 a la 17 va un muy largo trecho. Pero hay que enfatizar que ya en la NBA yo creo que va a ser una de las temporadas más calientes para los intercambios, porque hay muchos equipos que el impuesto de lujo es altísimo, y hay que destacar que uno de los que más complicado lo tiene son los Celtics de Boston, que hay varios rumores ya por ahí de diferentes cambios. Es posiblemente que Kristaps Porzingis y Jrue Holiday sean dos de los jugadores que salgan del equipo, dependiendo cómo se mira la perspectiva. Hay rumores de Daniel Gafford, PJ Washington por Kristaps Porzingis o por Jrue Holiday, cualquiera de estos dos jugadores, para poder salvar unos 15.7 millones de dólares de diferencia para este equipo de los Celtics de Boston. Sí. También Dallas está muy interesado, ya que Kyrie Irving va a estar con la misma lesión, yo diría que la idéntica lesión que tiene Jason Tatum, y va a perderse posiblemente la temporada completa que viene, y quieren tener un base de calidad, y Jrue Holiday yo creo que sería fantástico para unirlo con el nuevo jugador Cooper Flagg, que va supuestamente debe estar en Dallas porque tienen el número uno, el pick número uno para este año. Y también sería Jonas Valanciunas. Hay que enfatizar que serían tres equipos de cambio si esto pasara. Klay Thompson irían para los Sacramento Kings con Jaden Hardy, y Boston también le daría una ronda del 28.
Te voy a lanzar un cambio de velocidad. Últimamente, en los últimos tres años, la audiencia de televisión de la final de la NBA ha disminuido muchísimo comparándola, digamos, a 10 años. Y eso era con equipos como Boston y los Lakers y potencias jugando en las finales. Con Oklahoma City Thunder y los Pacers de Indiana en la final, se están vaticinando por ahí que va a ser la final menos vista en la historia de la NBA per cápita.
Eso es lo que dicen, Pepe, eso es lo que dicen, y yo creo que sí, porque son dos franquicias que, a pesar de que han estado en finales otras veces, y ya por muchos años, no son franquicias que atraen mucho lo que es al básquetbol y a la atención del público en general. Y yo creo que va a ser... Ojalá que no, porque sería un desastre para la NBA. Va a ser difícil, o sea, Oklahoma City Thunder con Indiana Pacers. Sí. Tuviera que venir una serie de estas de tú a tú, y que todos los partidos fueran por uno, dos o tres puntos nada más, para que atrayera un poquitico lo que es la atención del público.
Y es que como los dos son de mercados pequeños, si fuera, por ejemplo, los Knicks contra Oklahoma City Thunder, entonces tendríamos más televidentes. O los Lakers contra Indiana. Pero tenemos dos mercados pequeños.
Así mismo es. Pero como vuelvo y te repito, va a ser, yo diría que una oportunidad para dos equipos. Lo que me encanta aquí, que va a haber un campeón nuevo. O sea, va a haber un campeón nuevo. Ya no es la misma costumbre como en el béisbol, los Yankees.
Como el Paris Saint-Germain en Europa.
¿Viste? Un campeón nuevo. 5-0 le ganaron al Inter. Así que fue interesante. Pero este año va a haber muchos cambios en la NBA, y los equipos que tenían y ya estaban acostumbrados con diferentes jugadores van a verlo con camisetas diferentes este año. Así que vamos a ver qué pasa.
Mr. Juan Pendaz, rapidito, ¿tú todavía crees que Oklahoma City Thunder va a ganar la final de la NBA?
No lo digo yo, lo dicen todas las personas, pero sí, yo te digo, yo me voy con el más pequeño, me voy con Indiana Pacers, aunque yo sé que también la van a tener muy difícil.
Yo también. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. A esta hora les contamos las noticias más relevantes que usted debe saber. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está abierto a reunirse con sus homólogos de Rusia y Ucrania en Turquía. Según dijo la Casa Blanca, después de que las dos partes no lograran el lunes avanzar hacia un alto el fuego definitivo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan propuso que el presidente Vladimir Putin y el presidente Volodymyr Zelensky y Donald Trump se reúnan para una tercera ronda a finales de este mes en Estambul o Ankara, algo que por ahora el Kremlin rechaza.
Well, the president has said he's open to it if it comes to that, but he wants both of these leaders and both sides to sit down at the table together.
Trump, que quiere un fin rápido a la guerra de tres años, está abierto a ello, una cumbre tripartita. Si se llega a este punto, pero quiere que ambos líderes y ambas partes se sienten juntos a la mesa, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en Washington.
Rusia ha entregado este lunes el esperado memorándum con su propuesta para un alto el fuego en Ucrania, un texto que incluye un alto el fuego a largo plazo en algunas regiones, la retirada ucraniana en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, y medidas para atajar lo que Moscú considera como causas profundas del conflicto. En un primer momento se declararía un alto el fuego de dos o tres días una vez comiencen las negociaciones de un tratado de paz. Este plazo permitirá recuperar los cadáveres que están en zonas grises y la entrega de 6.000 cuerpos de militares ucranianos por parte de Rusia. Entre las condiciones planteadas está que Ucrania levante la ley marcial, el fin de las entregas de armamento occidental a Ucrania o el cese de los sabotajes en territorio ruso. Igualmente plantea la necesidad de la celebración de elecciones en Ucrania y el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia. A nivel ucraniano plantea garantizar los derechos y libertades de la minoría rusoparlante, el levantamiento de las restricciones impuestas a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y la prohibición de la apología del nazismo. El negociador jefe de la delegación rusa se ha referido también a la acuerdo para la entrega de 6.000 cuerpos de militares a Ucrania. Le ha explicado que Kiev también entregará 6.000 cadáveres rusos la semana que viene. Además, ha apuntado a un intercambio de prisioneros de no menos de 1.000 soldados, incluidos todos los enfermos y heridos.
If Russia turns the Istanbul meeting into an empty talk, there must be a new level of pressure, new sanctions, and not just from Europe.
Así ha insistido en que necesitan sanciones conjuntas a nivel del G7, incluyendo a Estados Unidos y de todos los países que deseen la paz.
Más de tres años después de la invasión rusa, ambos países sostuvieron este segundo ciclo de negociaciones directas al día siguiente de que Ucrania reivindicara un ataque a gran escala en suelo ruso que alcanzó hasta Siberia. El periodista y analista experto en temas de Europa, Manolo González, se refirió así en Martín Noticias sobre el acuerdo anunciado.
Hay algo bien importante y es que estos intercambios de prisioneros y de cadáveres, de soldados de lado y lado, se viene dando periódicamente, pero ahora en Estambul se ha establecido una especie de mecanismo para aumentar la cantidad de prisioneros que aún hay en cárceles rusas y que aún hay en cárceles ucranianas. Y por supuesto, cadáveres aún que están refrigerados en Rusia y en Ucrania, y la idea es intercambiarlo y por supuesto devolvérselos a sus familias. Y lo que tiene que ver con estas negociaciones, que a propósito duraron muy poco, duraron menos de una hora, es porque Rusia está en una posición inamovible y es ningún alto al fuego hasta que no se estudien las causas profundas de este conflicto. Y la otra condición inamovible de las conversaciones, inclusive la participación propia de Putin en ellas, se condiciona a que Ucrania renuncie definitivamente a ser parte de la OTAN y también que renuncie a los 5 territorios que Putin tiene en este momento, inclusive a un poco más de esos territorios pretende Putin quedarse en un eventual acuerdo de paz. Así las cosas, va a ser muy difícil, aunque se están proponiendo nuevos encuentros, pero estos encuentros definitivamente pueden ayudar, pueden ayudar. Pero hay otra cosa también importante, y es que esta nueva incursión que hizo Ucrania en territorio ruso, donde destruyó más de 50 bombarderos rusos en distintos tipos de aeropuertos, pues bueno, esto acarrea también que se arrecie más la guerra, que escale más la guerra. Hay que ver cómo responde entonces Rusia a esta nueva escalada. Para Martín Noticias, Manolo González, Moscote.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado la ampliación de su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza durante las últimas horas, según informó el ejército israelí. El despliegue, que forma parte de la operación militar Carros de Gedeón, tiene como objetivo desmantelar la infraestructura operativa de Hamas y liberar a los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. La ofensiva se ha concentrado en varios sectores del sur de Gaza, especialmente en la ciudad de Jan Yunis, donde tropas israelíes buscan establecer el control operativo. En coordinación con la Fuerza Aérea y la Inteligencia Militar, se han atacado docenas de objetivos, incluyendo túneles, instalaciones de almacenamiento de armas, edificios utilizados por organizaciones armadas y células de operativos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Llegamos a Polonia, donde el primer ministro ha comunicado en su cuenta de X que se someterá a una moción de confianza en el Parlamento luego de la derrota electoral de su candidato presidencial. Amplía Europa Press.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado este lunes que se someterá a una moción de confianza después de que el candidato euroescéptico Karol Nawrocki ganara la segunda vuelta de las elecciones por un ajustado resultado frente a su candidato, Rafał Trzaskowski. Así lo ha avanzado en un discurso donde ha asegurado que están preparados para esta situación. Sus declaraciones han tenido lugar minutos después de que el presidente electo, el ultranacionalista Karol Nawrocki, se pronunciara por primera vez tras su victoria en los comicios, agradeciendo el apoyo de los ciudadanos en las urnas. Nawrocki ha asegurado que es una gran responsabilidad y una obligación y que acepta esta decisión con humildad y respeto.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Corea del Sur está celebrando este martes unas elecciones presidenciales anticipadas, marcadas por una crisis institucional sin precedentes. El expresidente Yoon Suk-yeol fue destituido a finales del año pasado tras un intento fallido de imponer la ley marcial. Hoy el país busca en las urnas un nuevo líder, mientras los principales candidatos Lee Jae-myung, del Partido Demócrata, y Kim Moon-soo, del Partido del Poder Popular, llaman a la movilización ciudadana. Hay 14.295 colegios electorales abiertos y más de 44 millones de personas están habilitadas para votar, esperando que los primeros resultados se conozcan a partir de la medianoche.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente Donald Trump anunció que bajo un posible nuevo acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, no se permitirá ningún enriquecimiento de uranio, según escribió en la red Truth Social. La cuestión del enriquecimiento de uranio ha sido un punto controvertido en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en intentos de revivir el acuerdo del cual Donald Trump se retiró en 2018. Teherán ahora logró que Estados Unidos atenúe su hipótesis de máxima y permita que su proyecto nuclear sobreviva bajo la condición de limitar el enriquecimiento de uranio hasta un 3%, lo mínimo e indispensable para un uso civil y pacífico.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En más noticias, Mohamed Sabri Soliman, de 45 años, el hombre que fue formalmente acusado de un crimen federal de odio por utilizar un lanzallamas improvisado y bombas Molotov contra una manifestación organizada por un grupo dedicado a concienciar sobre los rehenes israelíes en Gaza, confesó haber planeado este ataque durante un año, apuntando a lo que describió como un grupo sionista, dijo el FBI en un documento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que este sospechoso será procesado con todo el peso de la ley. Desde Washington, Michelle Sague informa.
En un mensaje en redes sociales, el presidente Trump declaró el lunes que el sospechoso de un ataque durante un evento pro-israelí en la ciudad de Boulder será procesado con todo el peso de la ley y enfatizó la necesidad de sus políticas de deportación, afirmando que el sospechoso debe irse. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el sospechoso es un extranjero que tenía un visado de turista caducado y que había pedido asilo en septiembre del 2022. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Trisha McLaughlin, en un breve mensaje en redes sociales, informó que el sospechoso ingresó al país en agosto del 2022 con un visado B2 que venció en febrero del 2023. Testigos informaron que el sospechoso usó un lanzallamas improvisado y arrojó un artefacto incendiario contra la multitud, hiriendo a 8 personas. Se le escuchó gritar "Palestina libre" durante el ataque, según dijo el FBI, en lo que la agencia describió como un ataque terrorista selectivo. Mark Michael es el agente especial a cargo de la investigación.
The subject has been identified as Mohammed Sabri.
Él dice que el sujeto ha sido identificado como Mohammed Sabri Solomon, que tiene 45 años, que el FBI está procesando la escena del crimen e interrogando a testigos claves, que están ayudando a la policía de Boulder y proporcionando recursos técnicos, analíticos y forenses. Dice que como resultado de los hechos preliminares es evidente que se trata de un acto de violencia selectivo y que el FBI lo investiga como un acto de terrorismo. El sospechoso se enfrenta a varios cargos, incluyendo agresión y uso de explosivos, bajo una fianza de $10 millones, según los registros del condado de Boulder. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó lo sucedido de atroz ataque terrorista y afirmó que las víctimas fueron atacadas simplemente porque son judías. Desde Washington les hablo Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales instalaron 9 puntos de bloqueo en varias carreteras del país, principalmente en la región de Cochabamba, para cortar la normal transitabilidad vehicular y la unión entre Oriente y Occidente del país, informó Roberto Ríos, ministro de Gobierno de ese país, en conferencia de prensa. La medida de presión de los evistas tiene como fin lograr la inscripción de Morales como candidato a la presidencia para las elecciones de agosto 17, plazo que ya venció el pasado 19 de mayo. En criterio del ministro Ríos, el objetivo de las movilizaciones y bloqueos de seguidores de Evo Morales es boicotear las elecciones, debido a la no participación del exmandatario.
Como Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana, no vamos a permitir que se instale la lógica del chantaje ni que se normalice el uso de la violencia para torcer la ley. Nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad democrática y el orden público. No permitiremos que se impongan agendas políticas mediante la violencia. La democracia no se defiende con agresiones e intimidación, se defiende respetando la ley, los fallos constitucionales y también las instituciones, así como también sus servidores públicos. A quienes estén detrás de estas movilizaciones y estas convocatorias irresponsables, les decimos: nadie está por encima de la Constitución. Y nadie tiene derecho a sembrar caos para imponer ambiciones personales, intentando además boicotear el proceso electoral. Por eso hemos denominado esta marcha como la marcha por boicotear las elecciones generales en nuestro país.
Actualidad Mundial. México celebró una histórica elección el domingo al Poder Judicial, alcanzando una participación de tan solo entre el 12,5 y 13,3%, equivalente a unos 13 millones de personas sobre una lista nominal de al menos 99 millones de electores habilitados, señaló la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Los comicios en los que se eligió por voto directo a jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como en 19 estados del país, representan el cambio más profundo a la judicatura en las últimas 3 décadas, por lo que supone una muy baja participación, desatendiendo el llamado de una votación masiva hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, sin embargo, lo celebró como si fuera un triunfo.
La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. No debemos olvidar que el actual poder judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. La mitad del poder judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. Como lo he dicho muchas veces, si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. En vez de ello, tomamos la mejor alternativa, que el pueblo decida. Sí, el poder en México está en el pueblo, ya no está en unos cuantos. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático.
El periodista y analista político mexicano Quique Mireles, hablando al informativo de NTN 24, señaló que no es ni una victoria opositora ni una victoria oficialista, sino la expresión de la ciudadanía a decir que realmente nunca estuvo tan interesada en un proceso de reforma judicial.
Aunque muchos no lo quieran ver de esta manera, pues es un fracaso total en cuanto a participación ciudadana. Veníamos de un proceso en el 2024 en el que más del 60% de la población participó y estamos teniendo, pues, en el mejor de los casos, una proyección de una participación del 12%, que se traduce al 10% de la población total de México. Es bajísimo para una elección en nuestro país. De hecho, es el registro de participación ciudadana más bajo de toda la historia. Y la verdad, lo que sí estoy cuestionando es por qué se está comparando con otro tipo de ejercicios, como son consultas populares o revocación de mandato, que nada tienen que ver con una elección como la que fue. Por eso les comento que una elección de cargos en juego es la de más baja participación en toda la historia del país. Realmente, incluso las reglas de la elección judicial comentaban que los partidos políticos no tendrían que estar involucrados en absolutamente nada. Quienes quieran hablar de victorias o fracasos en temas partidistas, yo creo que están cometiendo un error, porque lo de ayer no es ni una victoria opositora ni una victoria oficialista. Creo que la expresión de la ciudadanía de decir que realmente nunca estuvo tan interesada en un proceso de reforma judicial como sí lo venían diciendo desde el oficialismo durante los últimos meses. Creo que tomar este indicativo de una baja participación y quererlo trascender a las elecciones de próximos comicios electorales, en donde sí los partidos políticos competirán entre sí, creo que sería de una manera irresponsable, y yo creo que quienes quieran venderlo así estarían cometiendo un grave error, incluso de cálculo, asumiendo que el comportamiento electoral de la población cambió basándose en una elección en donde, pues, los partidos políticos en estricto sentido no participaron, al menos en el papel.
Actualidad mundial.
Siguiendo en México, 5 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas fueron emboscados y asesinados mientras realizaban un recorrido de vigilancia en el municipio de Frontera Comalapa, en una zona rural próxima a la frontera con Guatemala. Sus cuerpos fueron encontrados completamente calcinados dentro de una patrulla. Según información de la Fiscalía General del Estado, la unidad fue interceptada por un grupo armado que abrió fuego contra los oficiales sin que estos pudieran repeler la agresión. En el lugar se recolectaron aproximadamente 700 casquillos de distintos calibres.
Actualidad mundial.
El régimen de Nicaragua ha otorgado esta semana 2 nuevas concesiones mineras a empresas chinas para la explotación a cielo abierto de minerales metálicos y no metálicos en la región autónoma de la costa Caribe Norte, una zona habitada principalmente por comunidades indígenas Miskito y Mayagnas. Las concesiones suman 29.603 hectáreas y se suman a otras 19 previamente entregadas a firmas de la República Popular China, elevando a 21 el total de permisos en los últimos 2 años, según el anuncio publicado en el diario oficial La Gaceta.
Actualidad mundial.
El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela ha hecho un llamado urgente para la liberación de 16 trabajadores de la prensa, detenidos en el marco de la inestabilidad política que sigue a las elecciones celebradas en julio del año pasado en ese país. Con ocasión del Día del Periodista en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas emitió un mensaje a través de su cuenta de X, donde resaltó la valentía de quienes informan con verdad frente a la adversidad, refiriéndose a los desafíos que enfrentan los profesionales en un país donde la libertad de prensa está, según el gremio, bajo asedio.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La organización Cuba Siglo XXI publicó un informe en el que analiza cómo la represión del régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 ha impactado en sus familiares, provocándoles exclusión e impidiéndoles que puedan acceder a las mismas oportunidades que la mayoría, según informó el historiador Leonardo Fernández Otaño, estudiante de doctorado en la Universidad de Alcalá, en España.
La situación realmente es compleja, una situación que tiene un primer punto de fractura con las condenas, con los juicios ejemplarizantes y politizados que vivieron a lo largo de los dos años posteriores al estallido, pero que tiene un segundo momento de mucha crueldad, de mucha intensidad, y que descoloca el funcionamiento de las familias. Es un momento con la muerte social, como me gusta llamarle, como se ha hablado algunos autores, la muerte social como esa condena, esa segunda condena que impone el Estado totalitario, donde se cortan todos los vínculos barriales, comunitarios, inclusive en el entorno de las familias más cercanas, y que llevan también a perder todos los apoyos económicos, trabajos, colaboración de familiares, de los vecinos, una sociedad tan clientelar como la cubana, donde el vecino te da un apoyo, te ayuda con lo cotidiano. Ese vínculo lo pierden todas las familias del 11 de julio y que lleva entonces a que termine en consecuencias realmente graves, tanto en el deterioro de la salud emocional de los familiares como en la pérdida de todos los apoyos que pueden ayudar a sobrellevar la condena de sus hijos en un contexto autocrático como el cubano.
Bajo el título Cuba, familias presas de la política totalitaria, Fernández Otaño evalúa la repercusión social y económica que sufre este grupo poblacional, cuyos integrantes experimentan consecuencias y desafíos como la marginación en sus localidades, el acoso de la seguridad del Estado, el despojo de sus empleos, además de tener que pagar la subsistencia de sus allegados encarcelados.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La presidenta del monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, Tania Velázquez Rodríguez, defendió en una comparecencia en la televisión nacional el nuevo paquete de medidas de esa entidad, calificado de tarifazo y ampliamente rechazado por la población. Las medidas incluyen un drástico aumento en el precio de los servicios de Internet y el cobro en dólares de paquetes extra de telefonía móvil. Velázquez Rodríguez justificó el tarifazo, apuntando a la pérdida de más del 60% de los ingresos que provenían del exterior, que ha sufrido Etexa debido a elementos de fraude, lo que ha generado una situación operacional crítica para la empresa, según aseguró.
Estamos en la encrucijada de que hoy la empresa enfrenta un endeudamiento muy alto, es una realidad que tenemos que decir, enfrentamos deudas hoy que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos importar todas estas cosas, que no podemos comprar en el exterior.
Desde el anuncio de las nuevas tarifas el viernes pasado, miles de usuarios en redes sociales han criticado la medida, que llega en un momento de desesperación nacional por los largos apagones de hasta 20 horas en algunas localidades del país y la persistente escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad.
De familia que te puedes requerir es fuerte, porque a ti lo que uno trabaja no da para nada.
Te ponen un plan de 360 pesos. A partir de ahí, si quieres gastar más, tienes que pagar la absurda suma de 3.000 y algo pesos por 3 gigabytes. Realmente es impagable para el cubano. Es un absurdo. Claro que es un golpe para las familias también. Ellos están buscando enriquecimiento para las arcas de la dictadura. El cubano se queda ciego, desinformado completamente en el mundo.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La cuarta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el régimen de Cuba, como parte del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, comenzará este miércoles en Bruselas, en medio de una crisis de derechos humanos en Cuba y la vuelta a prisión de los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Con el acuerdo firmado en 2016, la Unión Europea buscaba promover tanto las relaciones comerciales y diplomáticas con la isla como los derechos humanos. Organizaciones independientes han criticado al bloque comunitario por el apoyo económico y moral que el acuerdo representa para un régimen totalitario que viola constantemente los derechos humanos y mantiene en prisión, en condiciones deplorables, a más de 1.000 presos políticos. A propósito, Sonia Álvarez Campillo, esposa del preso político Félix Navarro, ha denunciado la falta de información oficial sobre su estado de salud, en medio de rumores sobre un posible traslado al hospital militar de Matanzas.
Félix
lo llevaron al hospital el viernes. No sabemos qué es lo que tiene porque ellos no han dado información. Al de Colón lo llevaron porque tocó la casualidad que allí se encontraba una amiga mía que había ido a un turno y lo vio cuando lo llevaron a la consulta del otorrino y dice ella que de allí lo sacaron y lo llevaron al ultrasonido y el ultrasonido lo llevaron a tirarle la placa y que ella se le acercó y le dijo Feli, pero él nada más le levantó la mano porque dice que estaba rodeado de policía. Pero a mí me llegó la información de que a Feli lo habían trasladado para el hospital en Matanzas. Hablé con el de la seguridad del estado y me dijo que Feli permanecía en Agüica, pero hay una doctora que trabaja en la sala C del hospital de Colón que estuvo haciendo comentarios en Colón en la calle, que no dijo el nombre del preso, pero sí dijo que el preso lo habían trasladado para el hospital militar de Matanzas por tener problemas en un pulmón. Yo he ido 3 veces a la prisión, no me lo han dejado ver, no me han dado una llamada con él. Yo se lo dejé bien claro que hasta que yo no hable con Feli o lo vea, yo voy a seguir diciendo que Feli está mal. Estuve llamando al hospital, pero los hospitales no cogen el teléfono.
Organizaciones y personalidades internacionales han exigido al régimen de La Habana la liberación de Félix Navarro y han denunciado que sus enfermedades son incompatibles con las condiciones de los establecimientos penitenciarios cubanos, que se caracterizan por el hacinamiento y las deficientes alimentación y atención médica.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y traemos en Actualidad Mundial a Carlos Vives, quien le canta la bicicleta. Y cae muy bien porque hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Cada 3 de junio se celebra. La finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico y saludable. Esta efeméride se creó gracias a un decreto de la Organización de las Naciones Unidas proclamado en el 2018. ¿Y sabían ustedes que el país con más bicicletas en el mundo por habitante es Países Bajos o Holanda? Se estima que casi el 99% de los holandeses tienen una bicicleta.
Actualidad Mundial.
Saludamos a quienes cumplen años hoy. 2 reconocidos deportistas están de efemérides. Hoy 3 de junio, a propósito, ambos cumplen 39 años. Se trata del tenista español Rafael Nadal y el basquetbolista dominicano de la NBA Al Horford, esposo de la Miss Universo 2003 Amelia Vega. También está de cumpleaños hoy, 3 de junio, Jill Biden, educadora de los Estados Unidos, ex primera dama, esposa del expresidente Joe Biden, quien celebra 74 años de edad. Nos despedimos en la Actualidad Mundial con la banda The Doors y su voz líder, Jim Morrison, quien hace 58 años en un día como hoy, 3 de junio de 1967, lanzaba su gran éxito, Light My Fire, donde alcanzó el número 1 en la lista de sencillos 2 meses después. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't. Producción Jaime Admiral, voz Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.